Sermón Almohadilla 802, Buenas ganancias de gran éxito predicado la tarde del Día del Señor, 12 de enero de 1868, por C. H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén, y una gran compañía de sacerdotes obedecía la fe. Hechos 6. 7.
Ciertas cosas precedieron a esta prosperidad, la contraparte de las cuales creo de verdad que hemos experimentado entre nosotros. Había habido un pequeño problema en la iglesia, algunos habían pensado una cosa, algunos habían pensado otra. Parecía haber habido una causa justa para la denuncia. Los apóstoles, conciliadores en su temperamento y fervorosos en su empeño por mantener unida a la iglesia, como deberían ser todos los verdaderos ministros, propusieron la elección de 7 hombres que debían distribuir las contribuciones de manera imparcial entre los pobres. Esto fue acordado y acordado por toda la asamblea, e inmediatamente la multitud de los que creían eran de un solo corazón y de un solo alma. Bien pueda descansar una gran gracia sobre todos ellos, porque se amaban fervientemente con un corazón puro. Tal unanimidad, como regla, la considero esencial para la prosperidad de la iglesia. En efecto, hay divisiones entre ustedes, y uno dirá, estoy a favor de esto, y otro, estoy a favor de aquello. ¿Cómo puede esperar que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de paz, esté presente con usted, y trabajando entre ustedes? Pero cuando nos unimos en afecto fraternal, el Señor manda la bendición, la vida eterna. Donde el amor fraternal continúa y los santos caminan en santa unidad, el testimonio que dan es poderoso y el aumento que obtienen es palpable. Así me sentí cuando me reuní con los hermanos el jueves pasado por la noche. La asistencia a la reunión de la iglesia fue muy numerosa, y la unanimidad que prevaleció no solo me complació, sino que debo confesar que también me asombró. Creo que todos los que sabemos algo de la historia de las iglesias, especialmente los de un orden democrático donde reconocemos los derechos de todos los miembros, comprendemos lo fácil que es que los pensamientos diverjan, que los consejos varíen y que los excelentes hermanos sepan concienzudamente discrepar. Una brecha una vez hecha tiene tendencia a ensancharse, y un corte, a menos que se repare rápidamente, puede destrozar una iglesia. Pero no se pronunció ni una sola palabra, ni sé que ni siquiera un solo pensamiento cruzó el pecho de cualquiera aquella noche, en contra de la corriente general de opinión unánime con la que eligió a mi hermano para asumir el cargo propuesto. Para ayudarme en mi trabajo. Me sentí como Eve, solo pude llorar mi alegría. No conocía palabras con las que pudiera expresarlo, porque no solo miraba la unidad en sí misma, sino que la consideraba como una de las cualidades para la prosperidad futura, pensé dentro de mí, ciertamente Dios nos bendecirá. Sin duda, Él nos bendecirá aún más abundantemente que antes. Además, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, ustedes saben que hace 2 o 3 años, las iglesias bautistas de Londres apenas se conocían. Pudo haber habido algún amor secreto entre ellos, pero ciertamente no hubo una manifestación manifiesta de ello. Pero ahora durante 2 años hemos estado asociados juntos al número de 80 o 90. De hecho, ahora hay casi un centenar de iglesias entre las cuales se ha consolidado la unión. Esta incorporación nos ha permitido prestar algún servicio al Maestro, pero cualquier servicio que hayamos hecho, o que no hayamos hecho, sin duda ha sido el resultado de nuestro encuentro entre nosotros, que las iglesias han llegado a sentirse a sí mismas para ser un todo, mantienen el rango, caminan juntos como una falange, desean ser fieles a Cristo y llevar las cargas de los demás. Si alguien me hubiera dicho, hace 3 o 4 años, que debería vivir para ver, como lo hice el año pasado, esta casa llena de representantes de nuestras iglesias bautistas reunidos para orar, debería haber dicho, el Señor abrir ventanas en el cielo, ¿puede ser tal cosa? Pero ha sido, y por la gracia de Dios volverá a ser. Y el próximo martes nos daremos la mano, y emprenderemos otra campaña contra el enemigo común, unidos como un solo hombre, primero a Cristo y luego unos a otros. Que no consideremos esto como una señal de que Dios tiene la intención de bendecir a todas nuestras iglesias, de derramarnos una bendición. Los que no tendremos espacio suficiente para recibir, que el Señor envíe prosperidad. Amén, decimos nosotros. Amén de nuestros corazones. Amén, esperamos, dirán todos los santos de Dios. Que la bendición sea enviada rápidamente. Ya que tenemos el primer asunto, tengo esperanzas. Pero muchos impulsarán el desánimo. ¿Cómo es probable, dice uno, que podamos esperar causar una impresión en la era actual? ¿Qué medios tenemos sino el sencillo Evangelio de Jesucristo? Ciertamente no estamos entre los ricos, y no contamos entre nosotros los grandes de la tierra. Nuestra membresía siempre ha estado, y sigue estando, entre los pobres. ¿Cómo podemos esperar contar sobre una ciudad tan grande como esta, o ejercer alguna influencia sobre un país tan grande? Y, sobre todo, ¿cómo impresionaremos a la población de todo el mundo? Queridos hermanos, somos débiles, pero no más débiles que los primeros discípulos de Cristo. Ni fueron eruditos, ni fueron los ricos de la tierra, pescadores, la mayoría de ellos, de ningún modo hombres de habilidad cultivada, su vagabundo fue el de una legión que salió a conquistar y a luchar. Dondequiera que iban y empuñaban la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sus enemigos estaban confundidos. Es cierto que murieron en el conflicto. Algunos de ellos fueron asesinados a espada y otros fueron destrozados por fieras salvajes, pero en todas estas cosas fueron más que vencedores a través de aquel que los amaba. La iglesia primitiva contó su edad y dejó una semilla detrás de la cual toda la tierra no pudo destruir. Y así nosotros, por la gracia de Dios, efectivamente estamos igualmente puestos sobre ella, igualmente llenos de la vida divina, igualmente resueltos por cualquier medio y por todos los medios para difundir en el extranjero el sabor del nombre de Jesucristo. Nuestra debilidad será nuestra fuerza, porque Dios hará que sea la plataforma sobre la cual se manifestará la omnipotencia de su divina gracia. Sigan juntos, hermanos. Manténgase cerca de Cristo. Cierre sus filas. Presta atención al grito de batalla. Mantengan firme la fe. Dejen ustedes mismos como hombres en el conflicto, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes. Solo que el Rey mismo nos lleve a la refriega y no temeremos el resultado. Habiendo examinado así los antecedentes de la prosperidad de que gozó la iglesia en Jerusalén, esta noche, con profunda sinceridad, preguntaremos su atención sobre los medios por los cuales se puede obtener una prosperidad similar para las iglesias que no la disfrutan ahora. En segundo lugar, tendremos una palabra o dos sobre los resultados de tal prosperidad, y luego, en tercer lugar, sobre la alternativa que está ante cada iglesia, obtener tal prosperidad o, si no, llorar por males graves. ¿Cuáles son los medios por los que se puede obtener esta prosperidad? Efectivamente, ansiamos ver crecer la palabra de Dios, multitudes agregadas a los discípulos y una gran compañía de los que tienen menos probabilidades de ser salvados traídos. Debe haber una instrumentalidad adecuada. Nada puede sobrevivir sin la operación del Espíritu Santo y la sonrisa del cielo. Pablo planta, Apolos aguas y Dios da el aumento. Nunca debemos comenzar nuestro catálogo de medios externos sin referirnos a ese bienaventurado y misterioso potentado que habita en la iglesia, y sin quien nada es bueno, nada eficiente, nada exitoso. Ven, Espíritu Santo, paloma celestial. Con todos tus poderes vivificadores. Esta debe ser nuestra primera oración siempre que intentemos servir a Dios, porque, efectivamente, comenzamos con orgullo y pocas esperanzas de triunfar con destreza. Vamos a la guerra a nuestras propias cargas, no debemos maravillarnos. Volvemos manchados de derrota. Oh Espíritu del Dios viviente, si no fuera por tu poder, no pudimos intentarlo. Pero cuando confiamos en usted, avanzamos con confianza. En cuanto a los medios ostensibles, si prospera cualquier iglesia, debe haber mucha predicación clara del Evangelio de Jesucristo. Últimamente me ha sorprendido, al examinar la historia de la Reforma y los tiempos antes de la Reforma, la notable franqueza de la testimonía de los primeros predicadores. Si miras la vida de Farren, no lo encuentras predicando el Evangelio, sino predicando el Evangelio. Así fue con Juan Calvino. Ahora se le considera, por supuesto, solo a un teólogo, pero en realidad fue uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Cuando Calvino abrió el libro y tomó un texto, puede estar seguro de que estaba a punto de predicar, por la gracia sois salvos, y que no de vosotros mismos, es el don de Dios. Y sucedió lo mismo con Lutero. La predicación de Lutero fue solo el sonido de una gran campana, cuya nota fue siempre, cree en el Señor Jesucristo y vive. No es por obras, para que nadie se gloríe, sino que por la fe sois salvos, y solo por la fe. Hablaron esto, y lo hablaron una y otra vez. Tampoco expresaron la doctrina con palabras difíciles, sino que trabajaron con todas sus fuerzas, por así decirlo, para que el granjero de la cola del arado comprenda, y que la mujer pez comprenda la verdad de Dios. No apuntaron a períodos elevados ni a una elocuencia fluida, de retórica, tenían una opinión muy despreciable, pero simplemente se desviaron hacia la derecha. Sigamos con esta única verdad: el que cree tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Y, hermanos míos, si vamos a ver a la Iglesia de Dios realmente restaurada a su gloria prístina, debemos recuperar esta predicación del Evangelio sencilla y sencilla. Creo que esconder la cruz bajo el velo de un lenguaje fino y una disertación erudita es la mitad de la causa de la miseria espiritual de nuestro país. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino a buscar y salvar lo perdido. Antes diría estas pocas palabras, y luego cesaría mi ceremonia, que pronunciar la oración más espléndida que jamás brotó de los labios de Demóstenes o de Cicerón, pero sin haber proclamado el Evangelio de Cristo. Debemos cumplir con esto. Este debe ser el martillo que derribaremos sobre el yunque del corazón humano una y otra vez y otra vez. Dios no permita que nos gloriemos salvo en la cruz de Jesucristo nuestro Señor. Dios no quiera que sepamos algo entre los hombres excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Mírenlo a Él, no al sacerdote, no a sus buenas obras, no a sus oraciones, no a su asistencia a la iglesia ni a su asistencia a la capilla, sino a Cristo Jesús exaltado. Míralo con fe, y Dios estará dispuesto a perdonarte, capaz de perdonarte, de recibirte, de convertirte en sus hijos y para siempre glorificarte consigo mismo. Debemos tener mucho más de esta predicación sencilla, y no solo una predicación sencilla, sino una enseñanza sencilla. Maestros de escuela dominical, deben enseñar este mismo evangelio. Sé que sí, pero muchos maestros de escuela dominical no. Cierta denominación ha hecho la confesión de que después de haber tenido sus aulas abarrotadas de niños, no saben que alguno de esos niños ha venido después a ser ayudante en los lugares de culto. Miserable confesión. Los maestros miserables deben ser. Y no hemos conocido maestros que creyeran en las doctrinas de la gracia, y arriba, en la capilla, habrían luchado fervientemente por ellos, pero abajo, en el aula, les han regañado a los niños pequeños de esta manera: sed buenos chicos y muchachas. Guarde el sábado. No compre dulces los domingos. Cuiden de sus padres y de sus madres, sean buenos, y ustedes irán al cielo, lo cual no es cierto ni es el evangelio, porque el mismo evangelio es para los niños pequeños y para los adultos y las mujeres. No es haz esto y vive, que es conforme a la ley que fue dada por Moisés, sino cree y vive, que es según la gracia y la verdad que vino por Jesucristo. Los maestros deben inculcar el evangelio si van a ver la salvación de sus clases. El evangelio, todo el evangelio y nada más que el evangelio, porque sin esto no se hará gran cosa. Y efectivamente, veríamos el evangelio difundido en el extranjero en Londres como lo hizo en Ginebra. Como una vez, bajo John Knox, lo hizo en Escocia. Como sucedió en el día de Lutero en toda Alemania, debemos tener mucha vida santa para respaldarlo. Después de haber hecho el sermón, la gente dice: ¿qué tal la gente que asiste? ¿Qué hay de los miembros de la iglesia? ¿Son rectos? ¿Son personas en las que puede confiar? ¿Qué pasa con sus hogares? ¿Son buenos maridos? ¿Son buenos sirvientes? ¿Son amables maestros? La gente se asegurará de informarse sobre esto, y si el informe de nuestro carácter es malo, todo ha terminado con nuestra testimonía. El médico puede hacer publicidad, pero si los pacientes no se curan, no es probable que se establezca como un experto en su arte. Y el predicador puede predicar, pero efectivamente, su pueblo no ama el evangelio, y patean con los pies lo que él edifica con sus manos. Como les dije esta mañana, los seguidores de los primeros reformadores se distinguían por la santidad de sus vidas. Cuando estaban a punto de casar a los valdenses, el rey de Francia, que tenía a algunos de ellos en sus dominios, envió a un sacerdote para ver cómo eran, y él, hombre honrado como era, regresó al rey y dijo: por lo que pude encontrar, parecen ser mucho mejores cristianos que nosotros. Temo que sean herejes, pero en realidad son tan castos, tan honestos, tan rectos y tan verdaderamente piadosos, que, aunque odio la herejía, espero que su majestad no sospeche de mí por ese motivo. Sin embargo, quisiera que todos los católicos eran tan buenos como ellos. Ahora bien, esto fue lo que hizo que el evangelio fuera victorioso en esos días: la severa integridad de quienes lo recibieron, y así será. No puede ser de otra manera. Pero si te vuelves mundano, si los miembros de esta iglesia son iguales a otros hombres que no tienen la gracia divina y no tienen pretensiones, ¿cuál es el bien de tu profesión? Ustedes son unos mentirosos ante Dios a menos que vivan por encima de la vida común del resto de la humanidad. O, volver a la simplicidad de los modales cristianos. No puedo entrar en detalles y ordenar que hagas esto y que lo evites, pero sabes muy bien cuál es la simplicidad, y si se lleva a cabo, hay un gran trato que ahora se practica entre profesores que lo habrían hecho de inmediato. Ser abandonado. Así como los libros se quemaron cuando Pablo predicó, habría un gran negocio que arder en la iglesia cristiana. Efectivamente, teníamos el Espíritu de Dios en todo su poder para traernos de regreso a la vieja sencillez de la fe cristiana. ¿Y por qué no? E.F. Pones la espada en la vaina, no puedes matar con ella. Debes sacarlo y dejar que brille con toda su nitidez. Si pusiste la espada del Evangelio en la vaina de la conformidad mundana, como algunos de ustedes hacen, no pueden esperar que haya poder en ella. Apártala de tu compañía mundana y de tus costumbres perniciosas, y entonces verás que todavía tiene poder para matar y revivir. Entonces, debe haber una vida santa, así como una pura armonía. Sin embargo, todo esto no sería suficiente si la iglesia se multiplicará y muchos serán salvados, a menos que agreguemos el esfuerzo individual y personal. Hoy estoy tan lleno de un tema que, efectivamente, aro en el mismo surco esta noche que esta mañana, no puedo evitarlo. Lingerer se apresuraron, sermón almohadilla 792, porque estoy ansioso por hacer ese surco muy profundo y ancho. Creo que ninguna iglesia cristiana puede tener prosperidad. Solo una parte de los miembros está activa para la conversión de las almas. Señores, es necesario que los cristianos piensen que nosotros los ministros debemos hacer todo el trabajo de llevar almas a Cristo, y que ustedes deben sentarse y disfrutar del sermón, y tal vez criticarlo y desmenuzarlo. Pero esto no es ortodoxo, según la ley de Cristo, todo cristiano debe ser ministro en su propia esfera. Todo miembro de la iglesia debe ser activo en la difusión de la fe que fue entregada, no a los ministros, sino a los creyentes, a todos ellos, para que la mantengan y la difundan según el don que tiene el Espíritu. Dados ellos. ¿Debo aventurar una parábola? Cierto grupo de hombres, como caballeros, había obtenido una gran victoria en todos sus conflictos. Eran hombres valientes y de valor indomable. Lo habían llevado todo antes que ellos, y sometido provincia tras provincia para su rey. Pero de repente dijeron en la cámara del consejo, tenemos a la cabeza a un guerrero valiente, cuyo brazo es lo suficientemente fuerte para derrotar a 50 de sus adversarios. ¿No sería mejor si, con unos pocos como él para ir a la batalla, los meros hombres de armas que componen las filas ordinarias se quedaran en casa? Deberíamos estar mucho más a nuestro gusto. Nuestros caballos no quedarían cubiertos de espuma con tanta frecuencia, ni nuestra armadura quedaría magullada al regresar de la pelea, y sin duda se harían grandes cosas. Ahora los campeones más importantes, con miedo y temblor, emprendieron la tarea y se fueron al conflicto, y lucharon bien, nadie podía dudarlo, lo mejor que pudieron, desmontaron a su enemigo e hicieron grandes proezas. Pero aún así, desde el momento mismo en que se planeó y se llevó a cabo ese plan, no se tomó ninguna ciudad, no se conquistó ninguna provincia, y se reunieron y dijeron, ¿cómo es esto? Nuestro antiguo prestigio ha sido olvidado. Nuestras filas están rotas. Nuestros pennons están arrastrados por el polvo. ¿Cuál es la causa? Cuando salió habló el campeón y dijo, por supuesto que es así. ¿Cómo pensaste que unos 12 o 15 de nosotros podríamos hacer el trabajo de todos los miles? Cuando todos fuisteis a la pelea, y cada uno tomó su parte, nos abalanzamos sobre el enemigo como una avalancha y lo aplastamos debajo de nuestro vagabundo. Pero ahora que te quedas en casa y nos pones a nosotros, solo un puñado, para hacer todo el trabajo, ¿cómo puedes esperar que se hagan grandes cosas? Así que cada uno resolvió volver a ponerse el casco, y la armadura e ir a la batalla, y la victoria volvió. Les hablo esta noche, yo, uno de los siervos de Dios, y les digo, hermanos míos, que sí, vamos a tener la victoria que ustedes deben ser, cada uno de ustedes, en la lucha. No debemos perdonar a uno solo, ni hombre ni mujer, viejo ni joven, rico ni pobre. Cada uno debe luchar por el Señor Jesús según su capacidad, para que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Veremos grandes cosas cuando todos estén de acuerdo con esto y lo pongan en práctica. Combinado con esto debe haber mucha oración ferviente. La oración de fe. ¿No lo hemos tenido en alta estima? ¿No hemos hecho alguna prueba considerable de ello en este lugar? Esperamos tener más fe, un gran aumento tanto de volumen como de potencia. Nada es imposible para el hombre que sabe cómo vencer el cielo luchando contra la intercesión. Cuando hemos visto a uno, dos, 10 o 20 penitentes convertidos, y cuando a veces hemos estado muy agradecidos de que se hayan agregado 100 a esta iglesia en un mes, ¿deberíamos habernos sentido satisfechos? ¿No deberíamos haber sentido que la oración que fue bendecida con la conversión de 100, si hubiera sido más ferviente, tal vez, en el propósito divino, hubiera sido respondida con la conversión de 1000? ¿Por qué no? No sé por qué Londres no debería ser sacudida de un extremo a otro con la verdad del Evangelio antes de este día dentro de 12 meses. Dirás, no tenemos suficientes ministros. Pero Dios puede hacerlos. Les digo, señores, que Él puede encontrar ministros para su verdad, sí, claro que lo quiso, entre la mismísima ruina de la tierra. Él puede tomar lo peor de los hombres, lo más vil de los viles, y cambiar sus corazones y hacerlos predicar la verdad si le place. No debemos mirar lo que tenemos. El testimonio de los sentidos solo confunde a los que andarían por fe. Vea lo que hizo por la iglesia en el caso de Saulo de Tarso. Simplemente se acercó al ejército del diablo, tomó a un cabecilla y le dijo, «Ahora, Señor, predicas el evangelio que una vez despreciaste. ¿Y quién lo predicó mejor? ¿Por qué, no debería sorprenderme Ev?» En respuesta a la oración, vemos al clero ritualista predicando el evangelio. ¿Quién puede decirlo? Los sacerdotes romanos pueden hacerlo aún y repetir la historia de Lutero y Melanchthon. No fueron Lutero, Melanchthon, Calvino y sus camaradas sacados de la oscuridad papal para mostrar luz a la gente. Hemos oído con nuestros oídos, ¿por qué no podemos ver con nuestros ojos las poderosas obras de Dios? El Señor puede encontrar a sus hombres donde no sepamos nada de ellos. De estas piedras, dijo el Bautista, señalando las orillas del Jordán, de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y como pudo entonces, también puede ahora. No nos desesperemos. Efectivamente, pero oraremos por ello, nuestro Padre Celestial no negará nada a sus hijos. Ven, pero ven con sencillez de corazón, y según tu fe se te hará. Vería usted que la iglesia aumentaría grandemente, y que el reino llegaría al trono del Hijo de David. Entonces todos debemos tener una vida espiritual más intensa y radiante. ¿Me entiendes? Hay dos personas más allá. Ambos están vivos, pero uno de ellos yace en la cama. Se despierta, pero dice, como el perezoso. Me has despertado demasiado pronto, debo volver a dormir. Y cuando se levanta, mira a su alrededor con asombro vacío y extraño desconcierto. No tiene energía, es apático y decimos de él, ¿qué criatura sin vida es? Vive, pero con qué poca vitalidad. Ahora ves a otro hombre. Su sueño es corto. Se despierta pronto. Él está en sus negocios. Él quita las contraventanas. Él está parado detrás del mostrador esperando a este cliente y eso. Está todo activo. Él está aquí, allí en todas partes. Nada se descuida, sus ojos están bien abiertos, su cerebro está activo, sus manos están ocupadas, sus miembros son todos ágiles. Bueno, ¡qué hombre tan diferente! Está contento de que este segundo hombre sea su sirviente. Vale 10 veces el salario del primero. Hay vida en ambos, pero ¿qué diferencia hay entre ellos? El uno vive con entusiasmo, el otro arrastra una existencia insípida. ¿Y cuántos cristianos hay de este género? Entran un domingo por la mañana, se sientan, obtienen su libro de himnos, escuchan la oración sin unirse a ella, escuchan el sermón, pero es posible que casi no lo hayan escuchado, se van a casa, pasan el domingo, se ponen a trabajar. Con ellos nunca hay una oración secreta por la conversión de los hombres, no se trata de hablar con los niños, ni con los sirvientes, ni con los amigos, acerca de Cristo, no hay celo, celos santos, amor ardiente, generosidad, causa de Dios. Esta es una imagen demasiado fiel de una gran cantidad de cristianos profesantes. Ojalá no fuera así. Por otro lado, vemos otro tipo de hombre, uno que se renueva en el espíritu de su mente. Aunque tiene que estar en el mundo, sus pensamientos principales son cómo puede usar el mundo para promover la gloria de Cristo. En efecto, se dedica a los negocios, quiere ganar dinero para tener los medios para dar generosamente para la difusión del Evangelio. Efectivamente, se reúne con amigos, intenta lanzar una palabra por los bordes para su maestro. Y siempre que tenga una oportunidad, hablará o escribirá, pero tendrá el objetivo de hacer algo por aquel que lo compró con su preciosa sangre. ¿Por qué, pude distinguir, si era correcto mencionar nombres, algunos aquí que están vivos hasta que sus cuerpos parecen ser apenas lo suficientemente fuertes para la verdadera vitalidad y energía de sus almas? Oh, estos son la flor y nata de la iglesia, la selección y elección del rebaño, los hombres que son verdaderos hombres y las mujeres que son las verdaderas hijas de Jerusalén. El Señor multiplique el número de tales. Sí, que Él haga que cada uno de nosotros sea así, porque temo que todos nosotros necesitemos ser vivificados. Sé que lo hago yo mismo. Ha pasado mucho tiempo desde que prediqué un sermón con el que me sentí satisfecho. Apenas recuerdo haberlo hecho. No lo sabes, porque no puedes oír mis gemidos cuando voy a casa, domingo tras domingo, y desearía poder aprender a predicar de una forma u otra, desearía poder descubrir la manera de tocar tus corazones y tus conciencias, porque me parece para mí, ser como el fuego cuando necesita ser revuelto, las brasas se han oscurecido cuando quiero que ardan. F. No pude sino decir en el púlpito lo que siento en mi estudio, o F. Pude sacar de mi boca lo que he tratado de meter en mi propia alma, entonces creo que debería predicar, en verdad, y mover vuestras almas. Sin embargo, tal vez Dios use nuestra debilidad, y podamos usarla con nosotros mismos, para estimularnos a una mayor fortaleza. ¿Conoces la diferencia entre cámara lenta y rapidez? Efectivamente, había una bala de cañón que rodaba lentamente por estos pasillos, es posible que no lastime a nadie. Puede que sea muy grande, muy enorme, pero puede estar tan enrollado que es posible que no se levante de sus asientos por miedo. Pero si, alguien me daría un rifle, y una bola tan pequeña, creo que, si la bola voló por el tabernáculo, a algunos de ustedes les resultará muy difícil interponerse en su camino. Es la fuerza la que hace la cosa. Así que no es el gran hombre que está cargado de conocimiento el que logrará el trabajo para Dios, es el hombre, quien, por pequeña que sea su habilidad, está lleno de fuerza y fuego, y quien se apresura hacia adelante con la energía que el cielo le ha dado, que cumplirá el trabajo. Es el hombre que tiene la vida espiritual más intensa, que tiene vitalidad real en su punto más alto de tensión y vive, mientras vive, con toda la fuerza de su naturaleza para la gloria de Dios. Ponga estas tres o cuatro cosas juntas, y creo que tiene los medios de la prosperidad. El tiempo vuela y, por lo tanto, aunque les sugiero brevemente, debo dejarlos meditar en gran medida. Los resultados que surgen de esta prosperidad, las almas son salvas. John Owen dijo que si tenías que predicar a toda una nación durante 12 meses para ganar un alma, sería un buen salario, porque un alma no tiene precio que redimirla de ir al abismo valdría la pena el gasto de toda la fuerza humana. Richard Neal dijo una vez que, efectivamente, había solo una persona inconversa en la selva de Siberia, y que Dios había ordenado que todos los cristianos del mundo debían ir, y hablar con esa persona antes de convertirse, sería una cosa extremadamente pequeña para todos nosotros para hacer. Ir hasta allí a través del frío, la helada y la nieve, para ganar esa única alma. Y tenía razón, y bien puedo estimularlos a la energía cuando el resultado sea la conversión de las almas. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. ¿Quién no desearía vivir, ni siquiera morir, por esto? Que sea coronado de majestad el que inclinó la cabeza en la muerte. Y su alabanza se escuche en alto, por todas las cosas que respiran. ¿No habéis olvidado lo que Él sufrió por vosotros, queridos amigos? ¿No queréis verle coronado con muchas coronas? Él usó la corona de espinas por ti. ¿No desearías ver el fruto de la aflicción de su alma, la eliminación de la maldición, la extensión de su reino, el honor de su fama, el creciente entusiasmo de sus súbditos? ¿Excelencia aparente y su alabanza cada vez más famosa hasta el fin de los tiempos? Sé que lo harías y, por lo tanto, te pido que te esfuerces junto con nosotros en tus oraciones y esfuerzos, para que el número de sus discípulos se multiplique en gran medida. Además, el resultado será la edificación de la iglesia misma, porque no se hace ningún bien en el nombre de Jesús que no redunde en la satisfacción de su esposa. Si le haces el bien a otro, estás tomando el camino más corto para hacerle el bien a tu propia alma. Como quienes promueven medidas sanitarias en beneficio del vecindario favorecen las condiciones de su propia salud, así la difusión del conocimiento salvador en todo el mundo aumenta la paz y el bienestar de nuestros propios corazones y de todos los que ya son salvos. En verdad, creo que algunas personas nunca se sienten cómodas en la religión porque son egoístas en ella. Efectivamente, empezaron a vivir con algún objetivo. Su constante angustia mental pronto desaparecería. Por tanto, que Dios nos estimule para que toda la iglesia sea así bendecida. Pero ahora debo llegar al punto con el que me propuse terminar, a saber, la alternativa que creo que está ante esta iglesia y todas las demás iglesias. O debemos obtener un alto estado de prosperidad o, de lo contrario, nos faltará lo que sea de lo más temible. ¿Cuántas iglesias hay que han probado la verdad de lo que ahora voy a decir? No han intentado aumentar. No se han preocupado por las conversiones y muy pronto ha habido murmullos. A uno no le gustaba el ministro. A otro no le gustaron los diáconos. Una tercera objeción a un hermano que fue presentado. Y todo esto, quizás, fue silenciado en silencio porque eran demasiado respetables para llegar a un disturbio abierto, pero aún así estaba, el fuego en las brasas. Y así siguió hasta que, poco a poco, llegaron a una de dos cosas, letargo o división. Se establecieron como personas religiosas tranquilas y sobrias. El ministro no estaba emocionado, él no. La gente no podía ser conmovida. El alarde era que había tantos carruajes un domingo fuera de la capilla. Algunos confiaban en carros y otros en caballos, pero no había nada acerca de la conversión. Conozco iglesias cuya piscina bautismal ya habría estado verde, por lo que el agua había estado en ella, así que pocas se han agregado a su número. Y, sin embargo, no están nada insatisfechos. No, dice el buen diácono, usted sabe que nuestras rentas de banco se mantienen muy bien. No tenemos asiento para dejar entrar en la galería. Ah. Y dice el ministro, y aunque tenemos a la gente más respetable de la ciudad que viene entre nosotros, no aprobamos a estos avivadores de la calle trasera que están tratando de atrapar a esos pobres pecadores. Si los quieren, pueden. Tenlos porque no los queremos. Ese es el estilo con el que hablan algunas de estas personas. En efecto, no lo dicen con palabras, lo piensan en el corazón. Bueno, y cuando una iglesia entra en ese terrible estado, se vuelve tan dañina como un muladar. Y cuando hay muy poca animación espiritual, pronto se produce el fermento de una división muy grande. Alguien u otro no puede soportar esto. Un espíritu joven y ferviente habla de ello y al ministro no le gusta. A los diáconos no les gusta y tratan de humillarlo. Entonces media docena más de los miembros piensan que él tiene razón, y la vida que hay en la iglesia se despierta. Se toca la trompeta y se lleva una tropa para establecer una organización saludable en algún otro lugar, y el viejo cadáver se pudre como puede, y se descompone como lo hacen muchas iglesias. Ahora bien, si yo fuera un profeta, podría decirte lo que sucedería en los últimos días. Pero hablando como un monitor, en lugar de como un vidente, no debería sorprenderme, pero casi podría decir a lo que llegará, con el tiempo. En mi día que nunca, nunca sea. Llegarás a ser muy respetable en el tabernáculo después de mi muerte. Tendrás un órgano, me atrevo a decir, y conseguirás un excelente párroco para que te entregue los discursos más refinados, y adivino fácilmente a dónde irás. El Señor tenga misericordia de ti y te salve de ella. Sin embargo, esta es la tendencia de todas las iglesias. No importa lo que sea. Donde han estado los predicadores más honestos, sencillos y fieles, la gente llega a ser demasiado grande para el Evangelio, y demasiado orgullosa para recibir la verdad de Dios en el amor por él. Sin embargo, que nunca suceda en nuestros días, y una oración ferviente puede prevenirlo, que nunca suceda mientras el mundo permanezca en pie. Hasta que Cristo venga, sean personas honestas y amantes de la verdad, que luchen juntos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nunca se aparten de la más sincera sencillez de la fe. Pero a menos que mantengamos el espíritu ferviente entre nosotros, muy pronto degeneraremos en el cristianismo ordinario muerto vivo, que es solo la mitad de bueno que nada, porque da a los hombres un nombre para vivir cuando están muertos. El cuadro que he dibujado puede parecerle demasiado colorido, pero le aseguro que he visto tales cosas. No soy viejo, pero he vivido lo suficiente para ver cómo las iglesias funcionan de esta manera. Sí, y también iglesias que alguna vez fueron de buen corazón. He visto a miembros jóvenes que alguna vez fueron serios enfriarse. He visto a viejos miembros que alguna vez se contentaron con adorar con los humildes, subirse un poco al mundo. Entonces, por supuesto, deben ir a la iglesia estatal. He visto congregaciones destrozadas e iglesias divididas, y en el fondo de todo esto se debe a que la piedad vital se ha drenado del sistema, el amor de Dios no ha permanecido en el corazón, porque cuando el rico ha el amor de Dios en su corazón, se deleita en ver a la multitud reunida. Se alegra de hacer su parte, y de ayudar en todo lo que pueda. Y el sabio, en efecto, la predicación no siempre le conviene, sin embargo, se alegra de pensar que los ignorantes tienen un predicador a quien entender. Quienquiera que sea el hombre, o por grande y famoso que sea, si ama a Cristo, está satisfecho con la simple verdad de Dios. Dame eso, dice, y eso es suficiente. Puedo tener mi pensamiento fino y mi buena lectura en los días de semana. Si lo necesito, el sábado déjame oír hablar de Jesús. Déjame escuchar la historia de la cruz. Déjame ver a los pecadores llevados al Calvario. Es todo lo que necesito, y estoy contento de tener esto. ¿No hay muchos aquí esta noche que no se hayan convertido? Se preguntarán, quizás, ¿de qué estoy haciendo todo este revuelo? Permítame dirigirme personalmente a usted. Oh mujeres inconversas, es por ustedes lo que nos preocupa. Y ustedes, hombres inconversos, es por ustedes que estamos ansiosos, los estamos buscando. Por nuestro propio bien, si no hubo nadie que se salvara, podríamos estar contentos de escuchar una doctrina muy diferente de esta. Las doctrinas de la gracia son dulces en nuestros oídos, y nuestras almas estarán suficientemente bien alimentadas por ellas. Pero como queremos verte salvo, tenemos que hablar contigo y atender estos asuntos prácticos, ya que queremos verte traído a Cristo. Ahora mire el texto, y le puede dar un poco de consuelo si está dispuesto a echar mano de Cristo. ¿Se da cuenta de que se dice que una gran compañía de sacerdotes obedecía a la fe? Ahora, estos sacerdotes fueron los que conspiraron para crucificar a Cristo. Una vez fueron los intolerantes enemigos del Evangelio, pero se volvieron obedientes a la fe. ¿Por qué no debería usted, entonces? Sé que el diablo te dice que has sido un gran pecador. Eso no puede ser. Quizás te recuerde que has sido un burlador, o que has vivido una vida inmoral, o que has sido moralista, lo cual es un pecado tan atroz como cualquier otro. Ah, bueno, pero la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Una mujer joven me escribió el otro día, no sé quién es, pero dijo, no puedo decírselo a nadie, pero he cometido tal y tal, un pecado terrible, en verdad. Si mi madre lo sabía, le rompería el corazón. No la conozco, y por eso su madre nunca lo sabrá de mí, pero ella dice, ¿puedo ser salvo? Mujer joven, puedes. Dice que es peor que Magdalena, porque Magdalena no conocía a Cristo cuando era pecadora, pero conocía el Evangelio y, sin embargo, pecó. Oh, bueno, efectivamente eres peor que Magdalena, Cristo será glorificado al salvar a alguien como tú. Solamente. Ven con todo tu pecado y tírate a sus pies. Confía en él. Confía en él. Hágale el honor de creer que puede salvar incluso a un pecador tan abominable como usted. Aunque has ido al extremo más extremo de la culpa humana, y has mirado hacia el golfo de la miseria sin fin, aún así le crees. Confía en él y él será tan bueno como puedas pensar que es, porque cuando piensas en él en tus pensamientos más elevados, él es más alto que tus pensamientos más elevados, y puede salvar incluso hasta el máximo. Los sacerdotes fueron obedientes a la fe, ¿por qué no tú? Creyeron en Cristo, vieron el redil, entraron y fueron salvos. ¿Por qué no debería ser como ellos? ¿Notó cómo se describe? Ellos eran obedientes a la fe. Entonces parece que todo el Evangelio está resumido en esa palabra, fe. Ser obediente a la fe, creer que Jesús es el Hijo de Dios, confiar en Él porque ha sufrido en tu lugar. Ser obediente a la fe, creer que la justicia divina está satisfecha con la muerte de Cristo, y confiar en la satisfacción que Cristo ha dado, es ser salvo, ser obediente a la fe. Cantamos en la mesa del Señor, esta mañana, ese dulce versículo que realmente es la quinta esencia del Evangelio, y por eso te lo repetiré, aunque ya lo sabes muy bien. No traigo nada en mi mano, simplemente me aferro a tu cruz, desnudo, ven a ti para vestirte, desamparados, te buscan en busca de gracia. Sucio, yo a la fuente volar, lávame, Salvador, o muero. Sí, tal como eres, ven y depende de la sangre, y la justicia del Señor Jesucristo y serás salvo. Y de esto se trata el revuelo, no podemos soportar que te deslices hacia la destrucción. No podemos soportar que haya cataratas de almas que salten por el golfo eterno. No podemos soportar que Satanás se regodee en su alma maliciosa con la presa de decenas de miles de hombres. No podemos soportar que Cristo sea desatendido, que su cruz sea despreciada, que su sangre sea pisoteada. Oh, ven a Él. Él no te rechazará. El que a Él viene, no lo echará fuera. Hágale una oración silenciosa ahora. Arroja tu alma sobre Él, sumérgete o nada. Aventúrate en Él, aventúrate por completo, no dejes que ninguna otra confianza se entrometa. Nadie excepto Jesús. Puede hacer bien a los pecadores, indefensos. Él puede hacerlo. Confíe en Él, y la vida eterna será suya. Hermanos y hermanas, como estamos en el año nuevo ahora, y solo hemos llegado al segundo sábado en Él, comencemos. Y barre de la casa la vieja levadura de la facilidad, las autoindulgencias y la tibieza. Que sea nuestro clamor, antes de acostarnos esta noche, que el Señor nos convierta en verdaderos cristianos vivientes, nos haga llamas de fuego desde ahora en adelante para servir verdaderamente a aquel que nos sirvió hasta la muerte. Nunca tendrás demasiado calor. Estoy convencido de que no serás demasiado celoso. Ojalá pudiera entrar en un entusiasmo tan devoto, yo mismo, como el del apóstol Pablo cuando, limitado por el amor de Cristo, dijo, si estamos al lado de nosotros mismos, es para Dios. Cuando lo hemos hecho todo, somos siervos inútiles. ¿Cuánto más rentable cuando hemos hecho tan poco? El Señor aviva esta iglesia. Se acercan las reuniones de febrero, cuando buscaremos especial y fervientemente la recolección de almas. Creyentes, ustedes que son poderosos con Dios en secreto, oren por estas reuniones de febrero, para que el mes sea un mes santo para nosotros, el mejor mes que hemos tenido, que puedan reunirse en la iglesia más de los que jamás han estado en nuestro besis. Convierta eso en un punto de oración, y demuestre a Dios, ahora, si Él no lo escuchará, y encontrará que lo hará, para el consuelo de su alma. Amén.